Bueno, yo quisiera arrancar con haciendo una pregunta y quisiera que la mastiques un segundo. ¿Qué hace que una persona que en un momento de su vida estaba muy consagrada a Dios, de repente se enfríe y se aleje de Él? Vamos a personalizar esto. Pensá en tu propia vida. ¿Qué hace, si tuvieras que decir, identificar, qué es lo que hace en tu propia vida? Que hay momentos donde estás súper entusiasmado y apasionado por el Señor y hay otros momentos donde tú mismo vas sintiendo, me estoy enfriando, me estoy enfriando, me estoy enfriando y me estoy alejando de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que hace eso? ¿Qué es lo que produce y genera eso? Obviamente hay un montón de razones, ¿no? No hay una sola, pero yo voy a puntualizar la razón que menciona este texto y que quizá es la razón de las razones. ¿Sí? El texto resumiría esta pregunta con una sola palabra, y la palabra es vergüenza. Vergüenza. Si Pablo tuviera que decirle a Timoteo por qué estos dos queridos hermanos, Figelo y Hermógenes, lo han abandonado, antes estaban súper comprometidos con él, antes lo servían, antes iban en viajes misioneros con él, antes lo ayudaban y todo. Pablo lo resumiría con una sola palabra: vergüenza. Porque el contexto del pasaje dice eso. Si ustedes se acuerdan, los que han estado viniendo, se los resumo. Pablo le escribe a todo el capítulo 1 de 2 Timoteo, tiene que ver con esta palabra: todo, todo. Todo gira en torno a esto. Porque Timoteo. La cárcel de Pablo le está generando a Timoteo un montón de sentimientos encontrados y de presión sobre su vida. Y justamente esto, de sentir vergüenza de Pablo y no querer asociarse con él, producto que no es algo popular. Y entonces le escribe este capítulo para decir, no te avergüences, yo no me avergüenzo y ahora te voy a presentar a otro que tampoco se avergüenza. Pero te quiero hablar de dos que sí tuvieron esta experiencia, que en un momento estaban súper consagrados con... Estaban sirviendo mano a mano conmigo, estos dos, por eso los menciona y los destaca. Les dice el nombre, entre paréntesis, son dos personas que Timoteo conoce, porque no tiene que ni explicarles quién es, quiénes son. Pablo no dice, mira, te cuento que estos dos que tú no conoces y son tal. No, 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 no. Solamente los menciona, es como si yo digo Jorge y David. Todo el mundo sabe acá, por lo menos los que vienen a la iglesia, quién es Jorge y David. ¿No? Ya todo el mundo, no te tengo que explicar nada. Entonces, es muy llamativo, está lindo, estaba leyendo un comentario sobre este pasaje de, creo que era de John MacArthur, y él dijo, muy interesante, dijo, no sabemos nada sobre estos dos personajes, excepto una cosa, que eran dos cobardes. Llamativo, ¿no? Así que piensen esto, ¿qué es lo que hace que una persona que estaba caminando bien, de repente se enfríe? Bueno, voy a... La respuesta es que seguir a Dios de alguna forma afecte lo que otros piensan de mí. Que de alguna forma toque mi reputación, toque la reputación que yo estoy intentando construir delante de otras personas. Esto es lo que le está pasando a esta gente. Como ahora asociarse con Pablo hace que otros piensen de ellos, negativamente, entonces, me han abandonado, me han vuelto la espada. Me han vuelto, perdón, me han vuelto la espalda, dice el texto. Acá el punto es, tienen que elegir entre su reputación y Dios. ¿Y qué eligen? ¿Por qué? Pues es lo que hemos venido hablando en las últimas semanas. Porque dentro de nosotros hay una inclinación que no cesa, que está ahí, que no la podés evitar, y ahora le voy a mostrar ejemplos. Hay una búsqueda incesante de autoafirmar nuestro valor y sentirnos bien con nosotros mismos en base a la opinión que otros tienen de nosotros. ¿Sí? La semana pasada, ¿qué fue lo que dijimos? Dijimos, sentimos una presión de crear nuestra identidad de afuera hacia adentro. ¿No? Es llamativo porque hay algo muy interesante del pasaje. Uno dice, va, este es un problema de un par de personas, Nico, ¿por qué lo generalizás? No, no, no. Lean el versículo. No es el problema de estos dos que es impronunciables, Figelo y Hermógenes. No, no, lean el versículo. ¿Qué dice el pasaje? Timoteo, tú sabes una cosa. Que estos dos hombres me han abandonado. No es lo que dice el pasaje. El pasaje dice otra cosa. Timoteo, tú sabes una cosa. Toda la gente, todos los cristianos que en un momento estuvieron conmigo, todos los que estaban en Asia y ellos dos, que tú conoces por nombre, me han abandonado. Es un problema de todos. No es un problema de dos. El jueves estaba en casa y de repente golpean la puerta de casa y era el casero, el dueño de la casa, ¿no? Y me dice, Nico, me olvidé la billetera. Vino con alguien para arreglar cosas afuera en el parque de casa, qué sé yo. Y dice, me olvidé mi cartera, se dice acá, ¿no? Mi cartera. Por favor, ¿me puedes prestar 20 euros? He tenido mis más y mis menos con él. Algunos de ustedes saben. Y le digo, sí, toma, acá tenés 20 euros. Mañana te los devuelvo. Mañana tengo que volver y te los devuelvo. Ok. No me agradó hacerlo, lo confieso. Llegó mañana, es decir, el viernes, y aquí no saben lo que pasó. Vino este hombre, nos cruzamos, nos saludamos, nos hablamos y no tuve el coraje para decirle, por favor, devuélveme los 20 euros que me prestaste. Y no me los devolvió. ¿Por qué? Ven, no es un problema de Figelo y Hermógenes. Es un problema mío, tuyo y de todos los que están en Asia y de todas las personas, todo el tiempo, todo momento, a toda hora. La realidad es muy simple. No quiero que este hombre concluya. Iba a usar una palabra argentina, pero ¿se entiende esto? ¿Con un escodito? Sí, ¿no? Que es agarrado, se dice acá. Me acordé. Que es agarrado. No quiero que él concluya que yo soy una persona agarrada. Avara. Me viene el lunfardo en argentino, así que no lo voy a decir. Porque estoy pensando, yo no quiero que tú concluyas eso sobre mí. Entonces, fíjense, estoy esclavo de no querer decir lo que sé que quiero decir porque estoy pensando en lo que él va a pensar sobre mí. Entonces hago exactamente lo mismo que estas dos personas y que todos los que están en Asia. Arrugo, decimos en Argentina. Tengo vergüenza, no digo lo que quiero decir, soy esclavo. Entonces hay una presión que tú y yo sentimos todo el tiempo, constantemente, que podía dar ejemplo detrás de ejemplo detrás de ejemplo. Así que, esta es la lucha de esta gente. Yo quisiera hacer algo. Voy a recuperar una foto ahí. Una foto no, una imagen que no sé de dónde la sacó David hace muchos años. Que hemos usado en Cambios Profundos. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque la imagen, en cierta forma, hay una especie de médico ahí medio extraño intentando manipular el corazón y arreglarlo, ¿no? Intentando ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y en cierta forma hacer una modificación interna para que se produzca la sanidad, ¿no? Entonces, me gustó esta imagen, quiero que se queden con esa imagen, porque yo quiero hacer esto ahora. Yo quiero desentramar, meterme ahí adentro con ustedes e intentar desentramar toda esa maraña de confusión que hay dentro de nuestro corazón de por qué esta gente, yo y ustedes, y todos los que están en Asia, lidiamos con esto y es una lucha tan fuerte que eventualmente termina haciendo lo que Jesús dijo, ¿no? Miren, unas palabras preciosas de Jesús para masticar. Él dijo esto. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible que tengan fe en mí si están buscando la gloria los unos de los otros? ¿Qué está diciendo? Desde el momento en que tú estás buscando caer bien a otros, eso apaga la fe. ¿Cómo vas a poder aumentar en fe si tus ojos están enfocados en otro lado? ¿Cómo va a aumentar tu capacidad de verme atractivo, confiable, grande, valioso? ¿Cómo va a aumentar eso si tu mente está enfocada en otra cosa? Pues eso es lo que yo quiero desentramar y tratar de explicar. Así que, quisiera decirles esto. Así funciona tu corazón, según Jesús. Así funciona tu corazón, según Piper, Keller, Edwards, Owen. Esta es mi forma de expresarlo, ¿sí? Pero funciona de esta forma y quiero que lo mastiques mucho. Nuestro corazón siempre, en toda situación, Y en todo momento, no importa cuándo te encuentres contigo, no importa cuándo te analices, no importa cuándo pongas la luz ahí e intentes verlo, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Lo que estoy haciendo en este instante, lo que tú estás haciendo en este instante, es buscar tu mayor bien. Siempre, cada segundo de tu vida, tú estás haciendo esto. Mateo 6:21. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Perdón, al revés. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Lo que dice Jesús. Tú encuentras algo que tú ves como tu mayor bien, como tu tesoro, y entonces tú vas a responder a eso. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Y es una pregunta muy interesante. Nunca en mi vida lo había pensado. Realmente me hizo clic esta semana y digo, esto es fabuloso. Estamos hablando del diseño del corazón, ¿sí? Yo quiero que pienses esto. ¿Por qué? Si esto es verdad, y lo es, ¿por qué Dios te diseñó a ti y a mí con la capacidad interna de siempre elegir lo que es mejor para ti? ¿Por qué? Pensad un momento. Si esto es verdad, pensad en el diseño de Dios, ¿por qué me habrá diseñado mi corazón para que siempre busque su mayor bien? Les quiero dar una respuesta. Me cayó la ficha, como decimos en Argentina. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro mayor bien. Rumenes un poquito. Internamente, Él te ha diseñado para que siempre elijas lo mejor. ¿Quién es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Él. Ahora la pregunta que sigue, obviamente, ¿no? Vale. Si Él es lo mejor y Él me diseñó a mí para que yo elija lo mejor todo el tiempo, en todo momento y en toda situación, ¿por qué no lo elijo a Él? ¿Por qué elijo otras cosas que no son Él? ¿Por qué en vez de buscar su gloria, que es lo mejor, busco la mía, como esta gente? ¿Por qué no busco lo mejor si el corazón funciona de esta forma? Bueno, para responder a esta pregunta, lo único que hay que hacer es volver a Génesis 3 y examinar un momento. Miren, Dios dice, lo mejor para vosotros es esto. Haz lo que quieras, no toques esto. Esto es lo mejor para ti. No toques esto. Y de repente sucede algo muy interesante. De repente entra en escena la posibilidad, escuchen bien esta palabra, la posibilidad del engaño. El engaño dice, hay una alternativa mejor, no dice una alternativa peor. No te vende algo desagradable, te vende algo atractivo. Te vende algo que a tus ojos aparenta, voy a citar en un segundo, ser bello, hermoso, atractivo, delicioso el fruto, ¿no? Estoy pensando en Edén. ¿Lo ven? Entonces, lo que sucede aquí, ¿por qué no elijo lo que es lo mejor para mí, siendo Dios lo mejor para mí? Una palabra, el engaño. Miren lo que dice el pasaje. Elegí esta versión un poquito más contemporánea porque me encantó cómo lo describe, ¿no? Dice, Satanás le dijo, si comes de fruto, te quiero decir una cosa, Dios te está engañando. Dios te está engañando. Si tú haces lo que Dios quiere, que lo que te está diciendo, acá el engañador es Dios. ¿Lo ven, no? Sigue el texto. Y la mujer dice, Dios sabe. ¿Dónde estoy? Aquí. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe, acá está el engaño, que cuando coman del fruto, vuestros ojos serán abiertos y serán como los de Dios. Ah, estarás en su lugar. Y noten la frase que he subrayado. La mujer quedó convencida. No fue antes, sino después, que quedó convencida que comió. A ver si me explico. La mujer, cuando come del fruto, no deja de buscar su mayor bien. está convencida que ese es su mayor bien. Y por eso come. ¿Lo ven? No hay un solo momento en donde ella no elija su mayor bien. El problema es que está engañada. Ese es el problema. Entonces, para completar la idea de la frase, ahora, así funciona el corazón. Nuestro corazón siempre busca el mayor bien, ¿vale? Pero ahora, producto de la caída, nuestro corazón siempre, en toda situación y en todo momento, busca su mayor bien en un estado de engaño. ¿Se acuerdan? Por ahí algunos, no sé si se van a acordar, pero ¿se acuerdan cuando salieron los GPS de los TomTom? Yo me acuerdo porque como viajo mucho y el móvil no tenía, Google Maps y todo esto, estaba pidiéndole siempre a alguien, ¿me prestás el TomTom? Y una de las cosas de las primeras dinámicas que tenían los primeros GPS es que era, ¿qué decían los GPS todo el tiempo? Recalculando. Iba por una imagen ahí, ¿no? Leí en el diario, me acuerdo, leí en su momento, una mujer que en ese recalculando iba de un lugar a otro 1.200 kilómetros recalculando al lugar incorrecto. Estuvo, con los primeros GPS. Otra persona, lo leí esta semana, ¿eh? Otra persona siguiendo el GPS se cayó en un lago helado en Canadá. O sea, la idea es, tú estás confiando en un sistema que está roto, que tiene defectos, que parece que te está llevando por una dirección que es la correcta, pero que te está engañando. Tiene un defecto. Entonces, acá está la clave. Entonces, tú estás en el coche y puesto que tú estás siguiendo este sistema operativo que tiene defecto, no importa, todas y cada una de las decisiones que tú tomas son decisiones que están afectadas por este sistema. Entonces, si vas a la derecha, está afectado por el sistema. Si vas a la izquierda, está afectado por el sistema. Si vas para adelante, si vas para atrás, cada vez que te guía este sistema roto, te está guiando en una dirección incorrecta. Y uno dice, ¿cómo alguien en su sano juicio va a hacer esto? Porque está confiando en un sistema defectuoso. ¿Lo ven? Entonces, el problema del corazón es ese. Está constantemente tomando decisiones que yo digo, esto es bueno, 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 pero estoy confiando en un sistema que está roto. Acá está la cuestión. Entonces, todo lo que tú y yo hacemos está filtrado pensando, mi mayor bien va a ser alejarme de Pablo ahora. No asociarme con él, Hermógenes y Figelo. Mi mayor bien va a ser esto. ¿Por qué? Porque me va a traer vergüenza y la vergüenza no la puedo tolerar. Entonces, comienzan a tomar decisiones en función de eso. Y todo el tiempo tú y yo estamos haciendo esto. Todo el tiempo. A cada momento. Cada segundo. Estaba pensando, digo, a ver cómo puedo darles un ejemplo sin descubrir a nadie, obviamente. Estoy pensando en alguien, obviamente, ¿no? No se preocupe, no está acá. Voy a deformar por completo su persona, pero nadie que está acá lo conoce, entre paréntesis. Pero estoy pensando en un pastor. A ver, lo conozco bien. ¿Es bueno? ¿Pero vieron esas personas buenas? Buenas, que lo miras y dices, este tipo es bueno, que muy bueno. Es bueno. Súper agradable. Pero claro, tiene a cargo una iglesia. Él y yo hemos hablado varias veces sobre esto. Y él es el primero en admitir esto, ¿vale? Así que yo no estoy imponiendo esto sobre él, sino que él lo ha admitido. Él lucha enormemente con agradar a otros. Siempre quiere caer bien. Entonces, como siempre quiere caer bien, esencialmente todas las decisiones que toma en la iglesia están filtradas, todas, por este lente que te dice, voy a estar bien si todos se agradan conmigo. Todo va a estar bien si nadie se enoja con lo que yo estoy enseñando, diciendo. Todo va a estar bien si yo no doy un consejo que alguna vez lastime a la gente. que te ponga en una situación, todo va a estar bien si siempre te digo que sí. A todo. Entonces, cuando haces un análisis de su comportamiento y su forma de actuar, y él mismo lo hace, ¿eh?, uno se da cuenta que todo el tiempo está en este estado, que no puede salirse de eso, y que va a la derecha, a la izquierda, al medio, atrás, y está constantemente, ¿cómo puedo decir esto? Su GPS recalcula todo el tiempo en base a cómo voy a hacer que nadie se enoje conmigo. Cuando yo le hablo y le digo esto, ¿a qué no saben lo que pasa? ¿Saben lo que sucede? Y es que se revé a la legua, ¿eh? ¿Saben lo que sucede? Cambia. Por una semana o dos. Por un mes o dos. ¿Pero saben por qué cambia? Porque ahora, en vez de intentar agradar a la gente, está intentando agradarme a mí. Recalculando. Y sigue en el mismo... Ah, miren, miren, miren. Cambien eso y pongan culpa. Y de repente empezás a analizar el funcionamiento de tu propio corazón y vas a ver que hay un montón de veces que empezás a hacer cosas por culpa o por vergüenza o por orgullo o por seguridad. Es que es fabuloso. Yo observo y digo, un momento, me siento inseguro, me siento inseguro, me siento inseguro. Acá está el corazón empieza a sentirse seguro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, voy a intentar adquirir algo que me haga sentirme seguro, estoy hablando financieramente. Entonces, todas las decisiones que tomo están filtradas por esta realidad de decir, ¿cómo me va a afectar esto financieramente? ¿Cómo me va a ayudar esto a progresar financieramente? ¿Cómo me va a ayudar esto a ahorrar? ¿Por qué? Entonces, quiero comprarme una casa, quiero invertir en acciones, quiero... y todo esto está filtrado por esta realidad de mi corazón, en donde digo, ¿cómo voy a poder evitar el mayor temor que tengo, que es no tener suficiente dinero para poder proveer para mi familia? Da igual, finalmente el punto da igual. Entonces, en todo momento se activa esto. Y voy ciegamente tomando decisiones pensando, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Por qué me cuesta dar? ¿Por qué me cuesta entregar mi tiempo? Porque estoy trabajando. Estoy trabajando. ¿Es que no entendés que estoy trabajando? ¿El trabajo es algo bueno? Sí, no, nadie discute eso. Pero acá hay un problema. ¿Por qué estás trabajando? Porque estoy trabajando porque estoy tratando de ahorrar. ¿Y por qué estás tratando de ahorrar? Estoy tratando de ahorrar porque si no ahorro, en el futuro puede... Y de repente uno empieza a mirar sus acciones hoy y empieza a meterse así, como esta foto está muy buena, y de repente uno empieza a mirar y decir, un momento, todo lo que tú haces está filtrado por este lente. ¿Por qué Hermógenes y Figelo han dejado a Pablo? Pues ahí tienen lente. Quiero que piensen otra vez en Génesis 3. ¿Por qué Adán y Eva desobedecen? Sinclair Ferguson, que es un teólogo muy, muy, muy conocido, él dijo esto. La imagen es bastante fuerte, pero está bastante muy, muy, muy buena. Él dijo, quiero que te imagines, estaba tratando de explicar esto, ¿no? Y dijo esto, imagínate un padre que va con un niño a una juguetería enorme, ¿no? Y va con el niño, tomado de la mano, y van los dos mirando juguetes preciosos, preciosos. ¿A cuál más lindo que el otro? Y entonces, dice Ferguson, el padre le dice al niño, ¿ves ese juguete? Sí, le dice. Y el niño está entusiasmado, ¿no? Y dice, ¿te gusta? ¡Me encanta! Ok. Y siguen caminando. Y mira para el otro costado y le dice, ¿ves ese juguete? ¿Te gusta? ¡Ay, sí, papá, me encanta! Y así a lo largo de toda la tienda. Y cuando llegan al final de la tienda, el padre mira los ojos al niño y le dice esto. Te traje aquí con un objetivo para que lo entiendas bien. Y el niño lo mira, abre los ojos y el padre le dice, te traje aquí a esta tienda y te mostré todos estos juguetes para que entiendas que nunca jamás te los voy a comprar. ¿Saben lo que dice Sinclair Ferguson? Sinclair Ferguson dice que tú y yo somos ese niño y creemos que Dios es así. Y por eso elegimos lo opuesto a lo que Él nos pide. Porque dentro de lo profundo de nuestro ser desconfiamos que Él nos ama. Somos ese niño. Y Dios es esa clase de Dios. Por eso Adán y Eva hacen lo que hacen. Deciden confiar en otro buscando su mayor bien. Y ahora, en vez de confiar en Satanás, confío en mí para buscar mi mayor bien. Y ahora yo tomo las decisiones que a mi criterio son las mejores, que me van a producir a mí el mayor éxito, la mayor seguridad, la mejor imagen, todo lo que pueda hacer para lograr lo que finalmente quiero lograr. Voy a parafrasear una frase de Lutero. Es que la original era tan difícil que digo, se las voy a parafrasear. Está la esencia de lo que él dijo está ahí, pero la voy a parafrasear, por eso no puse su nombre. Él dijo esto. Está hablando de cómo describe ahora Lutero el corazón del ser humano. Y dice esto. Nuestra naturaleza caída es tan autocentrada, y me encantó esta frase, que de forma encorvada, es decir, curvada, ¿no?, de forma egoísta y de forma sistemática, usa todas las cosas, incluso a Dios, para su propio beneficio. Esta es la forma en que él describe el funcionamiento del corazón. Es decir, hay algo dentro mío que cuando yo lo observo, digo, constantemente, en vez de que sea algo que va de adentro hacia afuera, siempre está encurvado. Me salgo un poquito, pero cuando lo miro bien, siempre vuelve para mí. Me salgo un poquito y siempre vuelve para mí, está encurvado. Me conecto con el mundo, me conecto con la vida, me conecto con otros, me conecto con Dios, pero cuando lo miro bien, los estoy usando, dice él. Y él va a decir, mira, si tú lo miras bien, esta es la motivación primaria para ser malo. Es decir, tienes un corazón que está buscando su mayor bien, entonces ¿qué eres? Egoísta. Y haces lo malo. ¿Qué haces? Mientes. ¿No? ¿Por qué miento? Porque estoy buscando lo mío. No miento porque soy una persona amorosa. No. Miento porque estoy buscando mi mayor bien y creo que la mentira me lo va a dar. ¿Por qué grito? ¿Por qué me enojo? Pues porque estoy buscando mi mayor bien y creo que el grito va a producir lo que yo quiero que produzca en la otra persona. Que reaccione, que se disculpe, que esté de acuerdo conmigo. Pero finalmente me conecto contigo para obtenerte, para obtener lo que quiero de ti. En este caso, lo que sea, que esté de acuerdo conmigo, da igual. ¿Lo ven? Pero, momento. También es mi motivación primaria para hacer lo bueno. Porque la esencia del funcionamiento del corazón es, ahora voy a hacer lo bueno, voy a ser una persona moral, ahora voy a seguir a Jesús. Ahora voy a dejar todo atrás como los discípulos y voy a centrarme en seguir a Jesús. ¿Por qué? Y porque quiero ser el mayor. Lo dice el texto, no lo digo yo. Ahora voy a seguir a Jesús. Ah, sí, vale. Ahora voy a estar contigo, Pablo. Genial. Voy a estar contigo siempre y cuando tú no me avergüences. Te estoy usando, ¿lo ven? Te estoy usando, Pablo. Yo soy tu amigo siempre y cuando ser tu amigo no me perjudique. Si me perjudica, te abandono. Ah, ahí estaba. ¿Lo ven? El abandono es malo, dejarlo a Pablo, pero antes lo estaban siguiendo igual, solamente que la situación de vergüenza de cárcel de Pablo ahora saltó a la luz de lo que siempre fue una realidad en esta gente. Estaban usando a Pablo. Estoy dispuesto a seguirte siempre y cuando esto no me perjudique. En el momento que me perjudica, te abandono, te dejo. ¿Ven? Funcionamiento de todo el mundo. Otro ejemplo, miren. Tan obvio. Esto es como Cristiano Ronaldo, que es tan obvio que uno dice, madre mía, pero si esto está, salta a los ojos. Simón. Dice, había un hombre llamado Simón y hacía tiempo estaba ejerciendo la magia. Por favor, presten atención a las frases que subrayé ahí y presten atención a la cantidad de veces que se repiten cosas. Dice, estaba, wow, asombrando a todo el mundo. O sea que todo el mundo está mirando, todos los ojos, ¿dónde están? ¿En quién están? En él, ¿no? Este hombre, en Samaria, pretendía ser un gran personaje. Está construyendo identidad, ¿lo ven? Está dentro de su corazón, ¿por qué está manipulando la magia? Porque quiere ser un gran personaje, quiere asombrar a todo el mundo. Es decir, está haciendo algo, nosotros diríamos feo, malo, magia, ¿no? ¿Con qué objetivo? ¿Qué está funcionando a nivel corazón dentro de él? Pues quiere ser un gran personaje. No solamente eso, sino que lo está logrando. Miren el versículo. Todos, todos dice el pasaje, desde el menor hasta el mayor, todos sus ojos están en él. ¿Qué quiere la gente que gana un Oscar? ¿Qué quiere la gente que quiere seguidores en Instagram? Exactamente lo mismo. Attention. Atención, todos queremos lo mismo. ¿Qué querés lograr con tu ropa atractiva? Atención. ¿Qué querés lograr con tu coche nuevo? Atención. ¿Qué querés lograr con tu peinado nuevo? Atención. ¿Qué quiero lograr con no confrontar a este hombre con cariño y amor y decirle, por favor, ¿me puedes devolver el dinero que te presté? No quiero lo mismo. No quiero la atención que demandaría que él concluya que soy un egoísta. ¿Lo ven? Está filtrándolo todo. Y dice este hombre, le prestaban atención, diciendo, este es distinto, este es especial, este es diferente. Este es el que se llama el gran poder de Dios. Se lo están igualando a Dios a este hombre. Le prestaban atención. ¿Lo ven la cantidad de veces? Es que es muy obvio. Porque todo el tiempo estaba asombrando con sus artes mágicas a todo el mundo. Genial. Y de repente se convierte. Y ahora dice este hombre, genial, se convirtió, qué bueno, aceptó a Jesús. ¿En serio? Mira lo que pasa después. En un momento, este hombre observa a Juan, o a Pedro, no me acuerdo. Observa a alguno de los discípulos, ya no me acuerdo quién era, que están imponiendo las manos y de repente el Espíritu Santo se manifiesta en las personas que están imponiendo las manos. Cuando observa esa experiencia maravillosa, dice, ah, yo la quiero. Yo lo quiero, dame a mí también, a mí también, a mí también. ¿Amor por otros? No, lo está usando. Antes usaba la magia, ahora usa el ministerio. No puede salirse de su forma de funcionamiento, sigue encurvado, sigue autocentrado, ahora con algo religioso, como el pastor amigo mío. Agradaba a otros, ahora me agrada a mí. Es que no puede salirse. No puede salirse de esta dinámica. Estamos mirando la tercera temporada de Chosen y esto es muy llamativo. Hay una experiencia, es apócrifa, no está en la Biblia y todo lo demás, y ya lo sabemos, ¿no? Pero hay algo que sucede que la verdad que me llamó mucho la atención y me dice, pero esto es como anillo al dedo. Cae justito. En un momento está Pedro, o sea, empiezan a tejer esta historia donde Pedro pierde a su, la esposa de Pedro pierde un bebé. No sé si siguen la historia o no. Y entonces, claro, él está observando cómo Jesús sana a todo el mundo y dice, está furioso. Furioso con Cristo, se aleja de Cristo, ¿se acuerdan? Bueno, no, por ahí la vieron. Nosotros estamos ahí. Se aleja de Jesús en la historia. Y uno dice, ¿por qué se aleja? ¿Por qué se aleja? Bueno, tiene razones para alejarse. Y él está convencido que las tiene. Y el texto, quiero decir, la historia va contando y dice, estoy enfadado. Él está hablando, creo que es con su hermano Andrés o algo así. Porque Dios, Jesús sanó a todos, pero no sanó a mi hijo. Sanó, hasta a mi suegra sanó, imagínense. Y no sanó a mi hijo. Ah. Miren la dinámica funcionando, ¿no? Estoy enfadado con Dios. Porque él no ha hecho lo que yo considero como bueno para mí. Entonces, esencialmente lo que está mostrando esta dinámica es, yo estoy bien contigo, Jesús, mientras tú hagas todas aquellas cosas que coincidan con mi forma de pensar de lo que es lo bueno, para mí y para otros. Cuando tú dejes de hacer cosas que a mí me gustan, distancia, lejanía. No quiero verte, enfado. Lo está usando. Y en el momento que Jesús no es Santa Claus, se enoja. Te pedí un deseo, no me lo diste, ahora estoy ofendido contigo. No eres la clase de Dios con la cual yo quiero relacionarme. ¿Por qué? Porque no me estás dando lo que yo quiero. Lo que yo concibo como lo mejor. Lo que yo considero bueno. Volvemos al corazón. ¿Qué es la esencia del pecado? La esencia del pecado es buscar mi mayor bien usando todo y a todos con el objetivo de lograrlo. Esto es muy llamativo porque esto me confronta, porque en cierta forma, si la esencia del pecado es vivir para nosotros mismos y usar todo y a todos, incluso a Dios, entonces evidentemente hacemos esto a través de cosas que nosotros calificaríamos como vergonzosas. Por ejemplo, mirar pornografía, discutir, mentir. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque estamos enfocados en nosotros mismos, ¿no? Ah, un momento. Pero también vivimos como para nosotros mismos de forma que podríamos llamar respetables. ¿Cómo? Y por ejemplo, cuando buscamos seguidores. ¿Qué tiene malo eso? Perdón, pero ¿no estás buscando lo mismo que arriba? ¿No estás con el problema de vergüenza que tenían todos los que estaban en Asia, Figelo y Hermógenes? ¿No estás con ese mismo dilema? ¿No estás con el dilema que yo tenía el jueves cuando hablé con este hombre? ¿O cuando queremos un trabajo exitoso, un ministerio exitoso? ¿O siendo buenos? ¿O sacrificándome y de repente decir, yo soy una persona que se ha dado? Pedro, de hecho, él lo dice, lo expresa muy bien en la historia, porque esencialmente dice, yo lo he dado todo. Yo lo he dejado todo. Y de hecho en la Biblia lo va a expresar después, más adelante. Yo lo he dejado todo. ¿Cómo no va a sanar a mi hijo si yo lo he dado todo? ¿Lo ven? Esta transacción. Sigo viviendo para mí. Este es el dilema. Seguimos usando a la gente. Tim Keller dijo algo, me gustó muchísimo. Dice, el pecado es un tumor maligno que destroza todas las relaciones. Y me encanta la idea de lo que está diciendo. Esto permea todo. No una parte, no algunas relaciones. No solamente las relaciones que yo pienso que no están bien. Es decir, discutí con mi mujer, discutí con mi jefe, con una persona de la iglesia que no me trago. Da igual. Yo pienso que la cosa no está bien con algunas relaciones. Y luego viene Keller y me dice, no, es que tu corazón funciona diferente. Es que el problema es que el pecado que tú y yo tenemos dentro, todos, lo afecta, lo toca todo. Tú vas para adelante, tú vas para atrás, tú te relacionas con este, tú te relacionas con este otro. Lo que tú más estás buscando en esa relación lo está afectando tu vínculo con esa persona. Miren, Génesis 3. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos después de pecar. Y de pronto, charán, charán, nuestra palabra. De pronto sintieron vergüenza. Igual que Hermógenes y Figelo. Igual que toda la gente que está en Asia. De pronto sintieron vergüenza. Y entonces hicieron lo imposible para tapar la vergüenza. Igual que yo con este hombre. No le voy a decir nada. Igual que esta gente, me voy a alejar de Pablo. Voy a tapar la vergüenza. No. No quiero que vean que soy amigo de él. ¿Lo ven? Y entonces, dice el texto, se escondieron hasta de Dios. ¿Ven? Acá el tema es, no puedo dejarte que veas lo profundo de mí. No. Tengo que controlarlo. Tengo que manipularte para que me veas de la forma en la que yo quiero que me veas. Tengo que usarte ahora. Tengo que vestirme de una forma que disimula mi oscuridad. Y date cuenta de esto. Esto es, a ver, tragicómico, ¿no? O sea, muy, muy llamativo. El pecado destruye la relación entre Adán y Eva, entre ellos, y la relación con Dios. Justo lo mismo que pasa en este texto. ¿Por qué termina la relación entre Pablo y Figelo y Hermógenes? Exactamente por la misma causa. Si tú y yo construimos nuestra identidad alrededor de algún rasgo de mi persona en la que tú percibes que te destacas, da igual, tu inteligencia, el deporte, el ministerio, el servicio, el sacrificio, tu club de fútbol, tu nivel de espiritualidad, algo en que tú concibes que tú te destacas, no hay nada más intimidante que toparte con alguien que percibe que te supera. Si Si tú construyes tu identidad alrededor de tu inteligencia y de repente tienes enfrente a alguien que es 10 veces más inteligente que tú, ¿sabes cómo te sentís? Si tú construyes tu identidad en función de tu belleza y de repente te topas con alguien que es más guapa que tú, que es más flaca que tú, que es más fuerte que tú. Ahora, aplica esta dinámica a Dios. Imagínate estar cara a cara delante de alguien que no es 10 veces más inteligente, más guapo, más bueno, más amoroso, más cariñoso, más santo, más perfecto, más paciente que tú, sino infinitamente más. Porque eso es lo que están sintiendo Adán y Eva. Se están escondiendo de aquel que los expone. Encontrarte con Dios es algo traumático, preguntar a Isaías. Cuando yo estoy cara a cara con lo perfecto, de repente, o con lo que es mejor que yo, con lo que yo consigo, yo soy muy consciente que tú eres más guapo que yo. Yo soy muy consciente que tú eres más inteligente que yo. Yo soy muy consciente que tú eres más sacrificado que yo, pero verte me confronta. Entonces eso genera cosas en mí. Genera ira, genera envidia, genera justificaciones. ¿Saben qué genera? Intentos de ponerme hojas y cubrir mi desnudez y taparme y vindicar mi nombre genera que me aleje de ti. ¿Se dan cuenta? Me quedan 5 minutos para hablar de Onesíforo, el último caso. ¿Qué es lo que uno observa en este otro hombre? Porque hay 2 casos. Justo todo lo opuesto a lo que uno observa en este primer grupo de gente. El texto dice, versículo 16, que el Señor le conceda gracia a Onesíforo y a toda su familia. Y miren esto, muchas veces me dio refrigerio. No dice una vez. No fue algo puntual cuando le convenía. No. Un montón de veces estuvo conmigo. Un montón de veces me dio refrigerio. Dice versículo 17. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Este hombre, lo pongo en contexto, este hombre vive en Éfeso, en Turquía. De Turquía a Roma. ¿Tú te tomarías un avión de Estambul? Porque casi, un poquito más al sur. ¿Tú cruzarías un continente por amor a una persona? ¿Para ayudarla? Esto es lo que este hombre está haciendo. Está en Éfeso, va a Roma, y dice, bueno, si me lo cruzo, lo ayudo. No. Lean el texto. Dice, me buscó con afán hasta que me halló. Pero no se pierdan el detalle que me salté a propósito. Hay una coherencia entre sus acciones, cruzar un continente, ayudar muchas veces a esta persona, y sus motivaciones, dice el versículo 16, un momento, este hombre hizo esto y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Lo ven? Es capaz de sacrificar, o sea, acá tenés 2 contrastes, dos personas consagradas a Dios, 2 grupos de personas. Uno, que cuando consagrarse a Dios redunda en que otros digan, ¿tú eres amigo de Pablo? Se aleja. Y luego está este hombre, que también está consagrado a Dios, y que en el momento de dificultad, cuando Pablo está pasando mal, ahora dice, no, hay consistencia. Es más, dice el versículo 18, además, tú mismo sabes que este hombre incluso lo había hecho en Éfeso, cuando yo estaba en un momento así. Es decir, esto es un carácter transformado. Allí y allí. Esto no es alguien que está buscando esto. Esto es alguien cuyo corazón ha sido transformado y ahora está dispuesto a decir, tengo que cruzar un mar por amor a alguien, con mucho gusto, no tengo ningún problema. Todo el mundo va a hablar pestes de mí porque ahora yo soy amigo de Pablo, no tengo ningún problema. Esto es alguien libre. Tengo que decirle al casero, me debes 20 euros. No hay ningún problema, hay libertad. hay libertad para sacrificar su tiempo, su esfuerzo, su recurso. ¿Ustedes saben lo que es viajar esa distancia en el siglo I? Piensen solamente ahora lo que nos cuesta hacer eso. Y este hombre no tiene ningún tipo de problema. Claro, la pregunta del millón es ¿cómo hace este hombre esto? Bueno, hay que leer el contexto. Porque todo el capítulo 1 tiene un hilo de conversación. Y el hilo de conversación es este. La clave es esta. Timoteo, tú estás en peligro. Tú estás en el vértice de la Y. De ser un Figelo y Hermógenes o ser un Onesíforo. Por lo tanto, dice el versículo 14, Timoteo, lo vimos la semana pasada, tú tienes que guardar por medio del Espíritu Santo el tesoro. Si tú guardas el tesoro, si tú guardas el Evangelio, si tú conservas esto como la cosa más preciosa en tu corazón, entonces tú vas a poder vivir como esta gente. Si no lo haces, vas a vivir como ellos, esclavo. Esta semana estaba escuchando la canción que cantamos hace un ratito, ¿no? Y me quedé pensando en esta frase. Me encantó. Tuve 2-3 días pensando solo en esta frase. Porque esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Guarda mediante el Espíritu que habita en nosotros el tesoro. ¿Se acuerdan la canción, no? Timoteo, construye tu vida alrededor de otra cosa. No el amor de otros, sino el amor de Dios. Santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, ser lleno de ti y llevar mi amor al mundo. Lo acabamos de leer. Construiré mi vida en tu amor. Allí, solamente allí estoy seguro. Mi confianza ya no está en mí mismo. Mi confianza está en ti, Señor. Y sé que no seré movido. Miren, quiero terminar con el versículo más conocido de toda la Biblia. Solamente analizando una palabra. ¿Cuál es el versículo más conocido de toda la Biblia? Juan 3:16, ¿no? Miren, hay un último caso que no tengo tiempo de analizar en detalle. Pero quiero que se mastiquen y se lleven esto a casa. Hay uno en el universo que funciona justo al revés que nosotros. Dice Juan 3:16. Dijimos recién, la tendencia del corazón es usar a otros para buscar mi mayor bien. Y dice Juan 3:16, ahora le voy a abrir el corazón de Dios. Yo voy a contarles cómo Él funciona. Dios ama tanto que da. Si la inclinación de mi corazón es encurvarse hacia sí mismo y tomar de otros, robar a otros, dame tu admiración, dame tu dinero, dame tu sexo, dame tu cuerpo, dame tu halago. Si la inclinación de mi corazón es encurvarse y quitarle a otros, la inclinación del corazón de Dios es justo lo opuesto a darse, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Mi lente y tu lente de funcionamiento, todo está filtrado de una manera encurvada. Pero la buena noticia es que el lente de funcionamiento de Dios, que todo lo toca, está filtrado por una forma de funcionamiento que se basa en la gracia que quiero darte. Efesios 1. Dios te creó. Dios te salvó, Dios te santificó y Dios te va a glorificar para la alabanza de la gloria de su gracia, para mostrar, para que tú y yo podamos ver cómo es su corazón. ¿Por qué te pensás que estamos acá? ¿Cuál es el objetivo de estar escuchándome? Ya sé que están aburridos, ya sé que ha sido mucho tiempo. ¿Por qué me seguís escuchando? ¿Por qué estás aquí? Porque el objetivo que yo no puedo producir en ustedes es que de alguna forma tú puedas concebir a través de mis palabras que Dios es diferente a la forma de funcionamiento que tú y yo tenemos y que Él es un Dios que si te acercás y confías en Él, Él tiene un carácter opuesto a la forma en la que tú funcionas. Ese es el objetivo para estar aquí. Descubrir su gracia. Enroscarnos, construir nuestra vida. Dejar de construir nuestra vida en función de cualquier cosa que estoy construyendo. Mi seguridad, mi casa, mi ministerio, mi trabajo, mis vacaciones, mi coche, mi belleza. Dejar de construir mi vida alrededor de estas cosas y comenzar a construir mi vida en aquel en quien puedo estar seguro. En el único que puedo estar seguro. Porque Él tiene el corazón completamente opuesto al mío. Eso es el Evangelio. ¿Quién no querría estar cerca de alguien así? ¿Oramos? Si un poquito, Señor, pudieras abrir los ojos para librarnos de este autocentrismo y de esta autoconfianza y nos regalaras la posibilidad de que se elevaran nuestros ojos y pudiéramos ver un corazón que lo único que hace es darse, entregarse. Dejarse clavar en un madero. Si pudiéramos ver un pedacito de esa clase de corazón, Señor, ahora, a través de la canción que vamos a cantar, o a través de esta oración, si nos regalaras la posibilidad de poder construir nuestra vida alrededor de tu amor. Es lo que deseamos, es lo que necesitamos. Quizás no es lo que deseamos en lo profundo, pero sí es lo que necesitamos. Es lo firme, es lo sano, es lo correcto, es lo santo. Y es lo que muy, 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 muy en el fondo nos ha sido quitado y nos sigue siendo quitado cada vez que creemos el engaño. Así que en tu gracia, abrí los ojos para que una vez más volvamos a confiar en Cristo Jesús. Amén.